Son las 5 y 11 minutos, hora menos en Canarias, te lo estamos contando, estamos en Lampedusa, sí, pero también en Senegal, estamos en Canarias, porque hoy en COPE estamos haciendo una cobertura especial en los principales puntos de las rutas de la migración hacia Europa, pues para explicarte cómo son, para explicarte lo que está pasando y sobre todo para escucharles a ellos, claro, a las personas que lo abandonan todo, que se echan al mar e intentan llegar así pues a Europa, ¿no? Jugándose literalmente la vida, como estamos contando. Fernando, hola de nuevo.
Hola Pilar, pues personas que se lanzan al mar buscando una nueva vida y personas de gran humanidad aquí en Lampedusa, personas de gran humanidad como Lilo. Enseguida entenderéis por qué digo que es una persona de gran humanidad. Con él me encuentro en la plaza de la iglesia de Lampedusa. Lilo, gracias por estar con hoy.
Gracias a voi per il tempo che.
Gracias a vosotros por el tiempo que me estáis dedicando. Estoy aquí para contar la historia de un chico menor que ha llegado a Lampedusa, que nosotros hemos querido ayudar y que podemos decir que a día de hoy se ha convertido en nuestro hijo a todos los efectos.
¿Cuándo llegó este que llamáis ahora vuestro hijo?
Nosotros habíamos hecho los procedimientos con los servicios sociales para ayudar a este chico y el 10 de enero de 2014 se nos entregó este menor que llegó a nuestras costas. Le hemos tenido en acogida hasta los 18 años y después ha querido quedarse con nosotros porque ha dicho que nosotros éramos para él su familia.
Tutt'oggi vive con noi.
¿Se puede decir el nombre?
Exacto, sí.
Sí, se llama Saidu y proviene de Senegal.
Proviene del Senegal.
¿Saidu cuenta cómo fue su viaje?
Sí, Saidu
ha sido un viaje durísimo, muy fatigoso, porque salió de Senegal con 16 años menos y ha cruzado solo 4 estados para llegar a Libia. En Libia ha estado 2 meses y luego se embarcó en un barco en una situación malísima.
Ed è arrivato sulle nostre coste.
Ha tenido que pagarles a las mafias.
Sí, ha pagado el viaje.
Sí, ha pagado cerca de $1,000 más o menos, no me acuerdo con exactitud. Se ha embarcado y luego ha sido socorrido por la misión Mare Nostrum, que le ha salvado. Y viajaba con 100 compañeros más.
Viajaba su gombone con altri 100 compañeros.
¿Por qué habéis querido acogerlo?
Nosotros, como familia, tenemos en nuestro ADN el deseo de ayudar a los más frágiles. Nosotros siempre hemos acogido a los chicos que llegaban a Lampedusa. Siempre habíamos acogido a los chicos. Es un deseo de querer ayudar a los menores. Hemos luchado, hemos necesitado un poco de tiempo, pero al final lo hemos conseguido. Para nosotros es una gran satisfacción tener con nosotros a nuestro hijo, Saidu.
¿Y cómo es la comunicación con un chico así? Porque no solo es el idioma, es otra lengua, es otra cultura.
No ha habido ni la mínima dificultad, porque al principio teníamos un poco de problema con la lengua, pero poco a poco, como jugando, hemos superado este problema. Porque nosotros cuando llegó Saidu, lo primero que queríamos era darle una educación, porque nunca había estado en una escuela. Saidu no sabía escribir, no sabía leer, y le inscribimos enseguida en la escuela. Ha sido inteligente y tiene un diploma de la escuela superior. Ahora mismo habla el italiano perfectamente e incluso el dialecto de Lampedusa. Digamos que es lampedusano.
La normalidad común, como hacemos todos para nosotros.
También vosotros habéis querido tener algunos meses algunos chicos en casa, no solo a Saidu.
Sí, sí.
Nosotros, te digo, esta es una frase muy bonita que nos da mucho orgullo. Hemos sido definidos como la familia de los 1,000 hijos distribuidos por toda Europa, por la prensa nacional. ¿Y esto por qué? Pues porque siempre hemos acogido. De hecho, el 3 de octubre de 2013 tuvo lugar una de las mayores tragedias del Mediterráneo. Hemos acogido en casa 2 chicos que habían sobrevivido a la tragedia. Los hemos tenido en casa durante 4 meses. Siempre nos ha gustado compartir una cena o una comida con los chicos. Para nosotros, como familia, el diálogo vence cualquier guerra.
Como familia, diciamo, el diálogo vince ogni guerra.
¿Y después habéis tenido relación con estos chicos? ¿Sabéis dónde están?
Guarda, ti dirò che forse
tra... Te diré que entre los occidentales no hay la cultura de llamarse todas las semanas o cada dos semanas. Y nosotros con estos chicos, que han pasado todos por mi casa, si no hablamos todas las semanas, pues hablamos cada 15 días. Ellos no te abandonan. Tú les das un poco. Le das una cena, le das una comida y no se olvidan nunca de ti.
Loro questo non lo dimenticano mai.
Y como familia, ¿qué se aprende con esta actitud?
Impari tanto perché impari.
Aprendes mucho porque aprendes sobre todo su cultura. Ellos te explican su cultura. Además aprenden de nosotros, de nuestra cultura. Le explicamos nuestra cultura occidental. Es un modo de aprender entre las dos partes. Aprendemos nosotros y aprenden ellos.
Lilo, sabes que hay mucha gente que tiene miedo a los migrantes, dice que no podemos acoger a tantos, que van a ser un peligro para nuestra cultura occidental. ¿Tú qué le dirías?
Allora, innanzitutto devo precisare una
Sobre todo debo precisar una cosa. En realidad nunca ha habido una verdadera emergencia, porque para nosotros es lo normal. No ha habido emergencia nunca. No hay ninguna invasión de la que tener miedo. Hay una normalidad de personas que buscan un futuro mejor como nosotros hicimos en el pasado. Sobre todo nosotros, italianos, que somos un pueblo de emigrantes. Lo hemos hecho nosotros, lo han hecho nuestros padres, lo han hecho nuestros abuelos y ahora lo hacen ellos. No hay ningún problema.
Gracias, Mille.
¿Cómo de pequeñitos yo creo que nos deja a todos Lilo? Es que es impresionante escucharle, Fernando.
Pues sí, Pilar, es sorprendente. Y sobre todo que el tipo no te suelta un rollo moralista, sino que te dice que él, para él es lo más normal,
sí, sí,
que él ha aprendido y que tiene mil hijos repartidos,
sí,
por todo, por toda Europa, ¿no? Y claro, para quien se escandaliza, para quien dice que va a haber una invasión, pues que un lampedusano, es decir, uno que está en esta isla, que ve llegar a miles y a miles de personas, diga esto, porque alguien lo puede decir en su despacho, lo puede decir lejos de aquí, pero que un lampedusano diga lo que dice Lilo, pues eso tiene un gran valor, y Lilo tiene una gran autoridad, la autoridad de su historia, de su vida, de acogida.
Recordemos que en Lampedusa viven, no llegan a 7.000 personas y que la isla en muchas ocasiones ha estado colapsada por más de 10.000 inmigrantes a la vez. Y aún así lo que tú dices, ¿no? Lilo nos cuenta con esa naturalidad, ¿no? Que para él, sí, lo normal es acoger. Es increíble.
Es lo que ha dicho, sí. Es, sí, decir, no ha habido ninguna alerta, ninguna emergencia, lo normal es que ellos vengan como nosotros fuimos. Esto es una cosa muy importante, ¿eh?, cuando hablas con los lampedusanos. Los italianos tienen muchos la memoria de haber sido migrantes,
sí,
y entonces hacen inmediatamente el paralelismo, ¿no?
Bueno, ¿y quiénes son ellos los que llegan? Bueno, pues queremos que escuches también la historia de Musa. Musa sabe hablar 8 idiomas, sí. Has escuchado bien, 8 idiomas, ¿eh? Se graduó en matemáticas e informática en su país, en Guinea, pero la falta de trabajo le hizo emprender un viaje de 9 meses hacia Europa.
El tiempo que tardó el viaje fueron de 9 meses, 9 meses y alguna semana más, desde mi país hasta Italia. El viaje fue muy duro, atravesé el desierto y después me monté en una patera en Libia para llegar hasta Italia. Después me salvó en medio del Mediterráneo un barco de Save the Children que me llevó hasta Trapani.
Y ha sido en Sicilia donde ha podido estudiar para convertirse en mediador cultural de Francesco, uno de los médicos de Lampedusa. Le acompaña cuando llega un nuevo barco a la isla.
La cosa più bella del mio lavoro è che mi ritrovo.
Lo más bonito de mi trabajo es que me reencuentro conmigo mismo. Me reencuentro más que nada con mi trayectoria, con lo que hice, la mirada que tenía, el cansancio que tenía, y cuando ellos llegan y veo esas miradas, me veo a mí mismo de nuevo. Doy las gracias y trato de estar algo orgulloso de mi trayectoria. No es fácil llegar a cero y después construirse un camino.
Para Moussa, que nos dice que ahora es feliz, esta labor, este trabajo que hace, le hace desde luego volver a enfrentarse, claro, con su propia vivencia.
La situación en Lampedusa, donde trabajo desde hace un año, ha sido un crecimiento constante desde un punto de vista personal y profesional. Me hace entender que yo también soy inmigrante, que también he llegado como todos estos chicos, cogiendo una patera que llegó a Italia. Por lo tanto, me permite más que nada tener los pies en la tierra, un pensamiento de echar una mano a quien lo necesita, a quien llega y busca una esperanza.
Una esperanza.
Pero que nadie se equivoque, que por supuesto no es un trabajo fácil, ni mucho menos.
La cosa più costosa nel mio lavoro sono questi cambiamenti.
Lo que más cuesta de mi trabajo son los cambios en las emociones. Algunas veces hacemos un trabajo maravilloso por la mañana y después por la tarde, con el mal tiempo, llega un naufragio con un cuerpo de un fallecido. Uno se viene muy abajo con estas cosas y también se frustra. Los naufragios con estos cambios bruscos de emociones en el mediador es la parte que más me cansa. Pero siempre cuento con la ayuda de mis médicos y del director Francesco D'Arca.
Y una de las cosas que más llama la atención de Lampedusa en cuanto a este reto del que estamos hablando, ¿no?, el de la migración, es que a pesar de ser una isla a la que llegan miles de personas al año, como estamos contando, ninguna se queda en la isla, en Lampedusa. Es más, no se ven migrantes por la calle. Fernando, el caso de Moussa es una de las excepciones, porque él tiene trabajo ahora allí.
Bueno, Pilar, esto es que ha cambiado en días. Durante todo el mes de septiembre, el centro de internamiento ha estado desbordado y sí ha habido muchos, muchos migrantes por la calle. Nos lo han contado los lampedusanos. No cabían en el centro de internamiento, que es que además el gobierno italiano no quiere hacerlo más grande. Y aquí hemos vivido, antes lo contábamos, este fin de semana, lo que hacen, que es tan pronto como llega un barco, pues inmediatamente trasladan a los migrantes hasta Palermo. Durante el mes de septiembre sí había muchos migrantes por la calle, ahora no. Esta es una isla en este momento blindada, con muchos militares, con muchos policías. Y bueno, en el centro de internamiento, en el centro, en el hotspot, como se llama aquí, pues hemos estado, había algunos menores, pero estaba relativamente vacío. Hemos conocido ahí a Federica, que es una tipa estupenda, una trabajadora de Cruz Roja, una chica con el pelo rizado negro, con unos ojos, con un brillo especial, con una cara sonriente y con una energía envidiable.
Ok, venite un attimino con me.
Sí.
Capite italiano?
Sí, sí, sí.
Yo. Croce Rossa.
Estamos en una garita, esperamos.
Documenti li teniamo noi. Quando uscirete,
sí,
ve li ricontroliamo. Bellissimo.
Nos dicen que el carnet de identidad, cuando acabemos, lo recogemos. Entonces, estamos entrando en el... Este es el centro de acogida. ¿Cuánta gente trabajáis aquí de Cruz Roja?
Somos, entre personal y voluntarios, unas 130 personas.
Estamos dentro del centro de internamiento y acogida, debajo de un porche, sentados en unos bancos de piedra. ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos?
Allora, el posto en cui siamo è esattamente la parte iniziale.
El lugar en el que estamos es exactamente la parte inicial donde se da la bienvenida a la gente para identificar un poco los grupos de llegada. Porque cuando la gente llega, no siempre llegan todos juntos. Por tanto, para facilitar los trámites de identificación que realiza la policía, las personas que se sientan en estas áreas se dividen en grupos según el desembarco en el que hayan llegado. Cuando llegan, reciben un kit de recepción inicial, donde hay ropa y una muda para poder cambiarse. Aquí vemos, por ejemplo, cuántas mujeres hay, cuántos niños hay, a cuántos niños hay que prepararles de forma inmediata leche y proporcionarles pañales.
La observación es fundamental.
¿Por qué es importante la observación?
Porque si las personas no le observan, no se puede trabajar.
Porque si no observas a la gente, no puedes trabajar con ellos. Hay que mirarlos y entender qué necesidades tienen, no solo de salud, sino sobre todo de carácter psicosocial. Por ejemplo, ves a una mujer que viaja con un niño y tal vez ves que no hay nadie a su alrededor, o por el contrario, hay alguien a su alrededor. Entonces es importante entender si esa dinámica se puede interpretar como una dinámica de riesgo o una dinámica de protección, por ejemplo. Pero no puedes entenderla si no la observas, si no observas sus gestos, si no observas cómo se comporta el niño con ella, ni cómo se comporta ella con el niño.
Cómo lei si comporta con el bambino, por ejemplo.
Y no sé si te puedo hacer una pregunta personal, porque claro, tú un día y otro ves mucho sufrimiento. ¿Tú cómo hace uno para estar delante de tanto sufrimiento?
Porque este trabajo tú lo eliges. Quien elige desempeñar este trabajo lo elige con las cosas feas y las cosas bonitas que tiene.
¿Qué cosas bonitas hay?
Cuando las personas llegan aquí, cuando desembarcan y llegan, solamente por el hecho de que estas personas lleguen, es ya una potencia de energía increíble. El ver a estas personas mojadas, cansadas, destruidas físicamente por lo que han hecho, tú no sabes cuánta energía sale de la idea de poder decir que finalmente lo han conseguido. Esto es lo primero. Cuando ves la energía de ellos, sobre todo la de los niños.
¿Por qué sobre todo los niños?
Porque en realidad, por ejemplo, los bambini cuando arrivan aquí no piangono mai.
Porque en realidad, por ejemplo, los niños cuando llegan aquí no lloran nunca. Esto es como si todo este viaje que han hecho, como si todo el hecho de haber llegado hasta aquí con todas estas dificultades fuera lo normal. Tal vez han dormido en el mar, tal vez no han comido como hubiesen querido. E incluso cuando llegan aquí, entran en una casi normalidad, en una adaptación. Tú los ves jugar, los ves reírse, los ves guapos, dormirse en los brazos de su madre. Y entiendes que es como si ellos en ese momento hubiesen entendido que su viaje, aunque al principio ha sido difícil, luego se adaptan. Y se adaptan con la tranquilidad propia de un niño. Y entonces tú te dices, ¿qué es todo esto? Siempre estamos hablando, siempre estamos comentando todas estas cosas complejas. Y cuando al final llegas y los ves, todo se reduce al hecho de que las madres llegan aquí con sus hijos y te dicen, por favor, dame un panecillo. Entras en una normalidad, en una necesidad primaria que es realmente la vida.
Ma, esta es la cosa bonita, la cosa brutta y la cosa fea.
La cosa brutta es, sobre todo, cuando las personas son partidas todas.
El lado malo o la cosa fea es sobre todo cuando las personas parten de allí todas juntas y no llegan aquí todas juntas. La idea de que tú salgas con un grupo de personas que a veces conozcas y otras veces no, y después llegues aquí y te dicen en el curso del viaje, esa persona, ese amigo, ese conocido, ya no está, no ha llegado y no sabes dónde está. No sabes si está en el mar, no sabes si su cuerpo volverá, no sabes qué decirle a la familia, que tal vez saben que tú has llegado y te preguntan, ¿ha llegado también ella? ¿Ha llegado también él? Y ellos muchas veces tienen sentido de la responsabilidad y dicen, ¿nosotros ahora cómo se lo explicamos a esta familia? ¿Cómo les explicamos que tal vez el hijo o la hija no llegó nunca y que probablemente la madre no podrá llorarle nunca al cuerpo? Por lo tanto, este es un trabajo en el que la Cruz Roja se implica mucho para intentar entender cómo darle dignidad a todas las personas que no llegan y que probablemente nunca llegarán.
Ha habido esta historia de un niño que ha llegado solo con 3 años. ¿De dónde venía? ¿Con quién venía?
Cuando llegó este niño, nosotros nos pusimos en marcha para entender cómo poder protegerlo de lo que en ese momento estaba sucediendo aquí. Quiero decir, cuando acogemos niños pequeños, sucede mucho que aquí llegan niños solos. Por lo tanto, no era la primera vez que llegaba un niño solo.
Quindi non era la prima volta che arrivava un bambino solo a Lampedusa.
Pero ¿por qué llegan solos?
Arrivano soli tante volte perché
llegan solos tantas veces porque las familias no pueden venir aquí con ellos. Y muchas veces confían sus hijos a personas de las que se fían, personas cercanas que hacen el viaje y ellos eligen. Eligen decir, primero va él y después voy yo.
Scelgono di dire prima lui, poi io.
En COPE, contando el drama de llegar a Europa. Y sí, estamos en Lampedusa, pero también en los otros puntos clave de las rutas migratorias hacia Europa. La ruta del Mediterráneo es la mayoritaria, pero como ya sabes, en las últimas semanas la llegada de cayucos a Canarias se ha multiplicado. Mira, solo lo que va de octubre, de este mes de octubre, una media de 550 personas ha llegado cada día a las costas canarias hacinadas en cayucos. El Hierro, con solo 11.000 habitantes, ha recibido en estos primeros 20 días de octubre a 5.000 personas. Y siguen llegando, ¿eh? Fíjate, hoy mismo, en Herrera, en Copé, hemos sido testigos de la llegada de una nueva embarcación.
Acaba de llegar un cayuco asistido por la patrullera de salvamento marítimo. Frente a mí, una ambulancia del centro de salud más cercano y otra de la Cruz Roja empiezan a asistir a los más de 200 migrantes que iban en ella. Lo hacen en una carpa montada para ello. ¿Por qué? Pues porque no es la primera vez que sucede esto, aquí en el Hierro. En las últimas horas han llegado más de 1.000 migrantes a este punto. 1.000 migrantes, ¿eh? En las últimas horas a una isla de 11.000, en la que viven 11.000 personas.
Bueno, este era el momento, ¿eh? Hombres y mujeres que se han jugado la vida para llegar a Europa. Fuseini, por ejemplo, es de Mali. Llegó a Canarias hace 14 años, lo hizo desde la costa de Mauritania. Su historia también hoy en COPE, con Herrera.
Por necesidad, ¿no? Si no, ninguno no quiere abandonarlo su familia. Pero lo vemos si uno llega a Europa y la vida se mejora un poco.
Ahora que ya estás aquí, que tienes una vida mejor, ¿tú volverías a hacer el viaje, Fuseini?
No, yo no. Yo no vuelvo porque muy, muy peligroso. Yo no vuelvo nunca a hacerlo, montarlo patera.
Y más voces de este día. Boubacar tardó 9 días en llegar desde Gambia en una patera que salió de Banjul. Lleva 4 años ya en España, trabaja ahora en una cocina de una fundación y estuvo a punto de no superar el viaje por mar.
Cuando viajamos, 9 días... 5 días no había nada de comida, no teníamos nada, ni agua, no faltaba nada. O sea, el 5 días que esto significa no comimos nada.
Fuseini y Boubacar consiguieron llegar. Muchos esperan desde Senegal ese gran punto de partida ahora para la ruta canaria. Y allí, en Senegal, cubriendo este punto, en este especial que estás escuchando y en COPE, encenderá hoy, esta tarde, a partir de las 7, Ángel Expósito, la linterna.